Buenos días, esta es la traducción al español de la prédica de la iglesia Harper correspondiente al 21 de enero de 2024, titulada La carta a la iglesia de Éfeso, basado en el libro de Apocalipsis capítulo 2 versículos 1 al 7. Mi nombre es Eduardo López, deseo que Dios les bendiga abundantemente. ¿Qué falta? ¿Alguna vez se ha hecho esa pregunta? Hay algo que falta y no puedo poner el dedo en ello. Mientras mira una maleta abierta la noche antes de volar de vacaciones y usted piensa, falta algo. Mientras reúne sus documentos para una reunión importante y luego piensa, ¿qué hace falta algo? ¿Qué hace falta algo? ¿Ha tenido esa sensación? Si Jesús cruzara las puertas esta mañana, me pregunto si miraría a nuestro alrededor y pensaría, ¿falta algo? De hecho, el Señor Jesucristo está con nosotros esta mañana y Él sabe si algo está fuera de lugar entre nosotros. Actualmente estamos escuchando lo que Dios nos diría desde el libro de Apocalipsis y acabamos de comenzar a trabajar a través de la carta a las siete iglesias. En el capítulo 1 aprendimos sobre la majestuosidad impresionante del Señor Jesús, el que camina entre las iglesias. Aprendimos que está entre las iglesias, ve lo que está sucediendo en ellas, conoce los corazones de las personas que conforman la iglesia y tiene algo que decir a su iglesia. Jesús le dice al apóstol Juan, en medio de su exilio forzado en la isla de Patmos, que escriba la revelación y la envíe a las iglesias. No creo que estas sean siete cartas individuales e independientes. No creo que la iglesia de Éfeso haya recibido una pequeña carta de siete versículos como la tenemos aquí al principio del capítulo 2. Las siete cartas están integralmente relacionadas con lo que ha sucedido antes en el capítulo 1 y lo que sigue en el capítulo 4. Creo que cada iglesia recibió todo el Apocalipsis. Las siete cartas en los capítulos 2 y 3 son realmente una única unidad literaria. Todas comienzan con una orden al ángel de escribir. Todas identifican al Señor Jesús a través de un elemento de la descripción de Él en el capítulo 1. Hay reconocimiento de las características positivas de cada iglesia, con algunas tristes excepciones. Hay ánimo, censura, advertencia o consejo. Y cada una se cierra con una exhortación a escuchar. Hay una unidad y simetría en las cartas. Algunas interpretaciones no solo consideran las siete cartas como letras reales dirigidas a las iglesias históricas, no solo como cartas reales, perdón, sino también como un adelanto de la historia de la iglesia en su curso descendente hacia la tibieza laodicense, como dice Robert Mons. No estoy seguro de estar de acuerdo con eso. Creo que estas siete cartas, junto con el Apocalipsis en su contexto, fueron enviadas a las siete iglesias, pero tienen una aplicación más amplia a la iglesia en su conjunto a lo largo del tiempo. Como dice un comentarista, buscan impresionar a la iglesia universal sobre la necesidad de paciencia en el periodo de persecución inminente. Es esto lo que vincula los capítulos 2 y 3 con todo lo que sigue. En el conflicto final, los creyentes deberán aferrarse a su confesión de fe y estar listos para cualquier sacrificio que pueda ser necesario. La primera carta que encontramos es la dirigida a la iglesia en Éfeso, que junto con las otras iglesias se encuentra en la actual Turquía. Éfeso era una gran ciudad, un centro de comercio, política y religión. Era una ciudad maravillosamente hermosa y albergaba a alrededor de 250.000 personas. Era una metrópolis próspera, con personas de diversos oficios ganándose la vida en ella. La ciudad era famosa por su adoración a la llamada diosa Artemisa, también conocida como Diana. Era la principal ciudad de la región. Y la iglesia que surgió en la ciudad era una gran iglesia, una iglesia influyente que había experimentado muchas bendiciones maravillosas. En Hechos 19 leemos acerca de Pablo llegando a Éfeso y predicando en la sinagoga durante 3 meses. Luego alquiló la sala de conferencias de Tirano y predicó ahí durante 2 años más. De modo que todos los habitantes de la provincia oyeron la palabra de Dios. Hubo un gran choque de ideas en Éfeso y la palabra de Dios fue resistida por los seguidores de Artemisa. Pero aún así, el pueblo de Dios con la palabra de Dios siguió avanzando. Cuando Pablo dejó Éfeso, les advirtió sobre los peligros por delante. Les dijo que lobos feroces vendrían entre ellos, y que incluso de entre sus propias filas surgirían hombres que distorsionarían la verdad. Oró por ellos y los bendijo. Más tarde les escribió la maravillosa carta a los efesios que tenemos en nuestra Biblia. Envió a Timoteo para ser su pastor y le escribió cartas que se compartirían con la gente. Y recientemente las hemos estado examinando en nuestras reuniones vespertinas. En estas cartas vemos a Pablo animándolos aún a ser una iglesia centrada en el Evangelio. Más tarde es probable que el apóstol Juan estableciera su hogar en Éfeso y se convirtiera en líder de la iglesia. Así que eran una iglesia poderosa, formada en circunstancias muy desafiantes, pero con algunos de los líderes más destacados que han vivido, incluyendo a Pablo, Timoteo y Juan. Esta fue una de las iglesias principales en la faz del planeta. Era una ciudad influyente con una iglesia influyente. Contaba con una enseñanza excepcional y líderes destacados. Tanto es así que Dios ha considerado incluir buena parte de esas enseñanzas en nuestra Biblia, ya sea de los Hechos, Efesios, Primera y Segunda de Timoteo, o aquí en Apocalipsis. Era una iglesia muy especial, de hecho. Y sin embargo, mientras Jesús caminaba entre las iglesias y las observaba, al mirar la iglesia en Éfeso, notó que algo faltaba. Una gran iglesia, una iglesia poderosa, y aún así, algo faltaba. ¿Dónde está el amor? Eso es lo que faltaba, amor. En esta primera carta, Jesús les pregunta, ¿dónde está el amor? Versículo 4. Tengo en tu contra que has abandonado tu primer amor. Me pregunto, ¿nos haría esa misma pregunta a nosotros? ¿Dónde está el amor? Al considerar la evaluación de Jesús de la iglesia de Éfeso, lo primero que observamos es que el amor nunca debe ser reemplazado por otras virtudes. Jesús dice, escribe al ángel de la iglesia de Éfeso. Esto dice el que tiene las 7 estrellas en su mano derecha y se pasea en medio de los 7 candelabros de oro. Jesús les está haciendo saber que Él es quien sostiene a sus mensajeros en su mano. Es Él que camina entre las iglesias y ve. Dice, diles, conozco tus obras, tu duro trabajo y tu perseverancia. Sé que no puedes soportar a los malvados y que has puesto a prueba a los que dicen ser apóstoles, pero que no lo son. Has descubierto que son falsos. Has perseverado y sufrido por mi nombre sin desanimarte. Este es realmente un informe bastante bueno, ¿verdad? Hay mucho aquí por lo cual son elogiados. Conozco tus obras. Son una iglesia activa. Activa en llevar las buenas nuevas a quienes los rodean. No son el tipo de iglesia que simplemente se reúne los domingos y nada más. No, son activos. Tienen obras a su nombre mientras buscan vivir la fe cristiana en la ciudad de Éfeso. Jesús les dice que Él conoce su fatiga, su arduo trabajo, su esfuerzo. Jesús los elogia por su actividad, por sus obras. Pasaron la prueba de las obras. Son una iglesia trabajadora. Conozco tu perseverancia. Esta es una iglesia que permanece firme a pesar de las adversidades. A pesar de muchas dificultades, muchas pruebas, han continuado. No se han rendido, no han abandonado sus puestos. Han perseverado con resistencia a través de todas las dificultades y pruebas. Tienen persistencia. Han superado la prueba de perseverancia. Sé que no puedes soportar a los malvados, o que no puedes tolerarlos. Fueron una iglesia interesada en la santidad. No les gustaba el pecado en sus propias vidas ni en la vida de su iglesia. Odiaban el pecado y no tolerarían el pecado. Y Jesús los elogia por eso. Jesús no está satisfecho cuando no hay prácticamente ninguna diferencia en la perspectiva moral de la iglesia en comparación con la del mundo. Odiaban el pecado y Jesús los elogió por eso. Han superado la prueba de la santidad. Y hay más. Has puesto a prueba a los que dicen ser apóstoles, pero no lo son. Esta iglesia está interesada en la verdad doctrinal. Esta iglesia está interesada en defender lo que es verdadero y oponerse vigorosamente y exponer lo que es falso. Son una iglesia rica en doctrina, comprometida con la verdad, intransigente en cuanto a los errores. Han superado la prueba doctrinal. Hasta ahora, todo esto es bastante bueno, ¿verdad? Si fuera una boleta de calificaciones escolares, estarían bastante satisfechos porque tienen A en sus obras, o sea, la máxima nota, para su resistencia, su santidad y su doctrina. Esta es una iglesia poderosa. Si tuvieran un podcast, definitivamente descargaría sus mensajes, porque hay mucho en ellos de qué admirar. Pero tienen una falla fatal en el versículo 4. Sin embargo, tengo en tu contra que has abandonado tu primer amor. Puede que hayan pasado en obras, perseverancia, santidad y doctrina, pero han fallado en el amor. Y eso significa que han fallado en general. Jesús dice, ¿dónde está el amor? Ahora podría usted decirse a sí mismo que no es tan malo. Lograron 4 de 5. Nadie puede ser perfecto. Pero así no lo ve Jesús. Dice que los va a destruir, o sea, quitar su lámpara de su soporte, a menos que se arrepientan. Amigos, el amor nunca debe ser reemplazado por otras virtudes. No podemos decir, bueno, no soy tan amoroso, pero mi doctrina es sólida. No podemos decir, no soy tan amoroso, pero persevero. El amor nunca debe ser reemplazado por otras virtudes. Estos cristianos en Éfeso eran magníficos trabajadores y su ortodoxia era excelente. Pero si el amor de una iglesia se enfría, se reflejará en todo, en su adoración, sus relaciones y su impacto evangelístico. Ahora, no me malinterprete. No es que las otras virtudes no sean importantes. Son crucialmente importantes. Jesús quiere hombres y mujeres. Que quiere a las iglesias comprometidas con la acción, con la perseverancia, con la santidad y la doctrina. Pero a menos que también estén comprometidos con el amor, entonces lo demás no vale, no vale nada. Como dice Pablo, si tengo el don de la profecía y entiendo todos los misterios, si poseo todo conocimiento, si tengo una fe que logra trasladar montañas, pero me falta el amor, no soy nada. Si reparto entre los pobres todo lo que poseo, si entrego mi cuerpo para tener de qué presumir, pero no tengo amor, nada gano con eso. ¿Dónde está el amor? ¿Es posible que usted o yo o nosotros como iglesia estemos reemplazando el amor con otras virtudes? Muchas obras, pero escasez de amor. Definitivamente persistencia, pero sin amor. Doctrina perfecta, pero sin amor. El amor nunca debe ser reemplazado por otras virtudes. Ahora, la segunda cosa que necesitamos notar es que el amor nunca debe ser abandonado. Mire lo que dice Jesús en el versículo 4. Sin embargo, tengo en tu contra que has abandonado tu primer amor. Recuerda de dónde has caído. Arrepiéntete y vuelve a practicar las obras que hacías al principio. Si no te arrepientes, iré y quitaré de su lugar tu candelabro. Abandonar el primer amor es un asunto serio según Jesús. Pero, ¿qué es este amor del que habla? Creo que es más amplio de lo que estamos cómodos admitiendo. Creo que hay tres aspectos en este primer amor. Amor por Cristo, amor mutuo y amor por la humanidad en su conjunto. Estos tres aspectos del amor están inseparablemente unidos, ya que el amor es el elemento indescriptible del pueblo de Cristo. El amor por el Señor Jesucristo es fundamental para el ser cristiano y ser un discípulo efectivo de Jesús. Nuestras obras, nuestra resistencia, nuestra santidad y compromiso con la doctrina debe fluir de un amor profundo por el Señor Jesucristo. No pueden existir verdaderamente independientemente de un amor perdurable, por Jesús. Pero no es suficiente decir que amamos a Cristo, porque si no podemos amarnos mutuamente, amar el uno al otro, ¿cómo podemos afirmar verdaderamente amar a Jesús? Si realmente amamos a Jesús, amaremos verdaderamente a los demás. Si realmente amamos a Jesús, tendremos amor por un mundo perdido. Amar verdaderamente a los demás y amar a la humanidad es indispensable porque es el resultado de amar verdaderamente a Jesús. Y esto es lo que han abandonado. Estoy seguro de que si les preguntaran si aman a Jesús, dirían que sí, por supuesto que sí. ¿Aman a los demás? Oh, sí. Igual que estoy seguro de que todos nosotros responderíamos de la misma manera. Pero Jesús ve el corazón y conoce la verdad. El Salmo 139 dice, Señor, tú me examinas y me conoces. Sabes cuándo me siento y cuándo me levanto. Aún a la distancia me lees el pensamiento. Mis trajines y descansos los conoces. Todos mis caminos te son familiares. No me llega aún la palabra a la lengua cuando tú, Señor, ya la sabes toda. Él nos conoce y a pesar de las palabras de nuestra boca, sabe si realmente lo amamos. Como Jesús le preguntó a Pedro por tercera vez, ¿me amas? Pedro respondió, Señor, tú sabes que te amo. Es lo mismo con estos Efesios, y es lo mismo con nosotros. Él sabe si el amor está en el centro de nuestra iglesia. Jesús les dice, han abandonado el amor que tenían al principio. No es que hayan perdido su primer amor. Perder algo sería un accidente, un error, pero estas personas han abandonado su primer amor. Lo han dejado. Es algo intencional. No sucedió simplemente. Dejaron su primer amor. Entonces Jesús los desafía a reflexionar. Recuerda de dónde has caído. Eso es un desafío para nosotros, ¿verdad? ¿Recuerda la altura desde la cual usted ha caído? Al mirar hacia atrás a lo largo de los años, ¿es más fuerte o más débil su amor, el amor que usted tiene por Cristo? ¿Es más fuerte o más débil su amor por el pueblo de Dios? ¿Es más fuerte o más débil su amor por la humanidad? Recuerde cómo su amor por el Señor solía impulsar su servicio a Dios. Recuerde usted cómo pasaban las horas, pero no le importaba porque estaba sirviendo a Dios. Estaba con su pueblo. Estaba alcanzando al mundo. ¿Qué pasó? ¿Cómo has caído desde tal altura? ¿Cómo usted ha caído desde tal altura simplemente a asistir los domingos? Y eso ya es una molestia. A simplemente asistir los domingos y eso una vez o dos al mes. Recuerde de dónde ha caído. Esta no es una iglesia sospechosa a la que Jesús está hablando. Es una gran iglesia en una gran ciudad que fue pastoreada por alguno de los hombres más grandes que jamás hayan vivido. Sin embargo, han caído desde una gran altura y han abandonado su primer amor. Si les sucedió a ellos, nos puede suceder a nosotros. el amor nunca debería ser abandonado. Jesús llama a la iglesia en Éfeso al arrepentimiento. Les dice que, a menos que se arrepientan, quitará su candelabro de su lugar. Eso significa que quitaría la iglesia en Éfeso de la existencia. Ahora, no sé si cuando recibieron esta carta de Jesús, se arrepintieron y recuperaron su primer amor. No lo sé. Tal vez lo hicieron por un tiempo. Pero lo que sí sé es que no hay iglesia en Éfeso hoy. Es una gloriosa, magnífica y hermosa ruina de una ciudad donde nadie vive y está ubicada en una nación que rechaza el Evangelio de Jesucristo. Una nación donde la iglesia es muy pequeña. Una nación donde la iglesia es perseguida. Una nación que está oscurecida y cegada por las falsedades del Islam. No hay candelabro en Éfeso hoy. Esta es una advertencia impresionante. Las iglesias no cierran porque Satanás interfiera con ellas. Jesús dice, edificaré mi iglesia y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Las iglesias no cierran por culpa de Satanás. A menudo las iglesias cierran porque Jesús quita su candelabro porque han abandonado su primer amor. ¿Qué advertencia que Dios podría cerrar esta iglesia después de sus 126 años porque hemos perdido nuestro primer amor? ¿Que podría llegar, un momento en el que esta parte de Glasgow quede en la oscuridad porque la iglesia ha sido apagada debido a su falta de amor? Hermanos y hermanas, esta es una advertencia que debemos tener en cuenta. No debemos abandonar nuestro primer amor. Y si hemos abandonado nuestro primer amor, debemos arrepentirnos. Debemos arrepentirnos y buscar amar a Jesús, amarnos mutuamente y amar a la humanidad como lo hicimos una vez y como Jesús quiere. El amor nunca debería ser abandonado. Si se abandona y no viene el arrepentimiento, hay un precio terrible que pagar. Pero note en el versículo 6, incluso después de la advertencia hay una recomendación. Pero tienes a tu favor que aborreces las prácticas de los nicolaitas, las cuales, yo también aborrezco. Odian a aquellos a quien Jesús odia. ¿Quiénes eran los nicolaitas? Bueno, se mencionan aquí y también en la carta a Pérgamo. Según los comentaristas, era una secta herética que había llegado a un compromiso con la sociedad pagana en la que vivían. Habían moldeado la fe cristiana para adaptarse a su sociedad pagana contemporánea. Incluso podrían decir que están vivos y coleando hoy en día, ya que ciertas secciones de la iglesia se involucran en toda clase de gimnasia para que el mensaje se adapte a los deseos de la sociedad contemporánea. Jesús elogia a los efesios por odiar a esas personas y luego les dice, yo también los odio. ¿No es desafiante? A Jesús no le gusta cuando intentamos comprometer el mensaje cristiano con los mensajes de la sociedad contemporánea. El amor nunca debe ser reemplazado por otras virtudes. El amor nunca debe ser abandonado. Y finalmente vemos que el amor siempre conquista. Jesús, quien sostiene las siete estrellas en su mano derecha y camina entre las iglesias, ha observado las obras, el trabajo, la perseverancia, la santidad y el compromiso con la doctrina en esta iglesia en Éfeso. Pero ha formulado una acusación devastadora. Han abandonado su primer amor y caído de las alturas que tenían en el pasado. Les da un impresionante mandato de arrepentimiento y les insta a hacer lo que hicieron al principio. De lo contrario, será el fin para la iglesia en Éfeso. Y ahora, finalmente Jesús ofrece la recompensa del amor, la recompensa de la obediencia, la recompensa del arrepentimiento. Versículo 7. El que tenga oídos, que oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que salga vencedor, le daré derecho a comer del árbol de la vida que está en el paraíso de Dios. El Señor Jesús ofrece la recompensa que espera a aquellos que lo escuchan, a aquellos que lo oyen, que atienden lo que dice. Si tiene usted oídos, escuche lo que el Espíritu dice a las iglesias. ¿Tiene oídos esta mañana? ¿Tenemos oídos esta mañana? ¿Tiene usted oídos para escuchar lo que el Espíritu de Dios podría estar diciendo a usted, a nosotros como iglesia aquí en Harper? Si tiene oídos, escuche lo que el Espíritu dice. Al que vence, le dará el derecho de comer del árbol de la vida, que está en el paraíso de Dios. Entonces, ¿qué significa vencer? Significa vencer un corazón duro, un corazón sin amor, ingrato, indiferente a través del arrepentimiento ante Jesús y el perdón de Jesús. Los vencedores están comprometidos con la acción, la perseverancia, aman la santidad, odian la maldad, están comprometidos con la verdad, y todo esto debido al amor del Señor Jesucristo. Si han abandonado su primer amor, los vencedores se darán cuenta y se arrepentirán, y reciben perdón. ¿Somos usted y yo vencedores? Y hay una recompensa para el vencedor. Le daré derecho a comer del árbol de la vida. En este último libro de la Biblia, aquí tenemos una referencia que se remonta al primer libro, a Génesis. Después de que se descubriera el pecado de Adán, el Señor dijo en Génesis capítulo 3, versículos 22 al 23. El ser humano ha llegado a ser como uno de nosotros, pues tiene conocimiento del bien y del mal. No vaya a ser que extienda su mano y también tome del fruto del árbol de la vida, lo coma y viva para siempre. Entonces Dios, el Señor, expulsó al ser humano del jardín del Edén para que trabajara la tierra de la cual había sido hecho. La maldición era ser desterrado de la vida eterna. Pero al que vence, Jesús le da el derecho de comer del árbol de la vida y vivir. Jesús otorga ese derecho de comer del árbol de la vida sobre la base de que ya ha vencido al pecado y la muerte, sobre la base de que en la cruz murió por pecadores como nosotros, llevó la maldición y el castigo que el pecado merecía en su propio cuerpo y murió la muerte que debíamos haber muerto. Canceló la maldición y venció al pecado y la muerte, y por lo tanto tiene el derecho de ofrecer a los vencedores el derecho de comer del árbol de la vida. Ofrece vida eterna a aquellos que son vencedores, a aquellos que conquistan. El amor siempre conquista. Dígame, ¿vamos a ser vencedores hoy usted y yo? ¿Tenemos oídos para escuchar lo que el Espíritu nos está diciendo hoy? ¿Dónde está el amor? ¿Dónde está el amor? ¿Dónde está el amor? Nunca cambiemos el amor por alguna otra virtud. Sí, comprometámonos con obras y trabajo. Perseveremos pase lo que pase. Amemos la santidad y odiemos la maldad. Comprometámonos con la doctrina y la verdad. Pero por encima de todo, por debajo de todo y alrededor de todo, amemos. Amemos a Cristo. Amémonos mutuamente y amemos a la humanidad. Nunca abandonemos nuestro primer amor. Y si hemos abandonado nuestro primer amor, si miramos hacia atrás y nos damos cuenta de que hemos caído desde una gran altura, entonces arrepintámonos, pongámonos delante de Dios y derramemos nuestros corazones ante Él en confesión y arrepentimiento para que podamos amar nuevamente como el pueblo de Jesús. Que tengamos oídos para escuchar lo que el Espíritu querría decirnos y seamos vencedores. ¿Falta algo aquí? ¿Dónde está el amor? El amor nunca debe ser reemplazado por otras virtudes. El amor nunca debe ser abandonado. El amor siempre conquista. Terminemos con las palabras de Jesús. Sin embargo, tengo en tu contra que has abandonado tu primer amor. Recuerda de dónde has caído. Arrepiéntete y vuelve a practicar las obras que hacías al principio. Si no te arrepientes, iré y quitaré de su lugar tu candelabro. que tengamos oídos para oír. Amén. Que Dios les bendiga.